Pues Mateo 2, si me acompañan a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Mateo 2, acompáñame y leemos juntos como iglesia, versículo 1 al versículo 4. Palabra de nuestro Dios dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Nuestro Dios y Padre Santo, esta mañana una vez más nos unimos como iglesia, Señor, en agradecimiento. Gracias, Dios mío, por ser bueno con pecadores como nosotros, por sobre todas las cosas haber dado a tu propio Hijo para que viniera a este mundo a dar su vida en rescate por la nuestra. Gracias por este precioso recordatorio que nos dejaste como iglesia, en el cual nos podemos acercar hoy y ver que realmente nuestro Salvador dio su vida por nosotros, que su cuerpo fue inmolado, su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Y ahora hemos recibido una salvación tan grande, una esperanza preciosa de que un día hemos de dejar este mundo, pero estaremos contigo por toda la eternidad. Y gracias por esa hermosa verdad, gracias por el tiempo que nos das esta mañana para exaltarte, para cantarte, glorificarte. Y ahora te pedimos también que nos puedas instruir a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro siempre y en que todo tú seas exaltado. Gracias por ser nuestro Dios, te damos en Cristo Jesús. Amén. Puedo tomar asiento, hermanos. En el año 1865, abril 14, un viernes, fue asesinado el que es conocido, argumentablemente es conocido como el más famoso y el más grande de todos los presidentes de Estados Unidos, hablando de Abraham Lincoln. Había hecho mucho bien por el país y aún se acercaban mejores causas. Pero a pesar de haber hecho tanto bien, muchos lo amaban y al mismo tiempo muchos lo odiaban. Muchos estaban contentos por lo que había hecho y muchos estaban enojados por todo lo que había hecho. Aparentemente son así las cosas con muchos líderes en el mundo. Les menciono eso porque aquí en Mateo en este evangelio, según San Mateo, nos presenta a Cristo como el líder más grande, obviamente, de todo el mundo, de todo el universo. Nos presenta a Jesucristo como el rey sobre todos los reyes, el rey de reyes y señor de señores. Él es el que gobierna, él es el que está en control, él es el rey no solo de los judíos, de los gentiles, él es el rey de todas las personas. En el capítulo 1, si ustedes recuerdan un poco, nos dice de dónde viene el rey. Humanamente hablando, viene del linaje de Abraham. Él es el justo heredero al trono de David. Nos da la genealogía de Cristo para que pueda establecer que él es el rey que había sido prometido desde mucho tiempo. De la parte divina nos dice que nació de una virgen, en el capítulo 1, que fue concebido a través del Espíritu Santo. Humanamente hablando y divinamente nos dice de dónde viene este rey que viene a reinar. En el capítulo 2 ha nacido el rey, pero igual como muchos otros, muchos lo aman y muchos lo odian. A pesar de ser este perfecto rey, santo y justo, no todos lo aman, no todos lo aceptan. Y siempre han sido así las cosas, hasta el día de hoy. Muchos lo aman, muchos lo odian. Muchos lo aceptan, muchos lo rechazan. Muchos un día como hoy acuden a templos como este, la iglesia de Dios se reúne, porque amamos a nuestro rey. Porque estamos contentos de estar bajo la autoridad de nuestro rey. Pero muchos lo odian. Muchos simplemente no les importa. Hay diferentes reacciones hacia este rey y es lo que vamos a estar viendo en el capítulo 2. Algunas diferentes reacciones o acciones dirigidas hacia el rey. Primeramente, hermanos, regresando ahí al versículo 1, queremos ver la oposición al rey. Hay una oposición grande al rey. Versículo 1 dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, Ya habían pasado unos meses del nacimiento de él. Dice que fue en los días del rey Herodes. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Y mire la reacción en el 3, versículo 3, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esta fue la reacción. Esta fue una oposición. No estaban contentos. Herodes no está muy contento de que ha nacido este rey. Dice que se turbó en el versículo 3. Si lo pone en contraste más adelante del versículo 10, dice que los magos, cuando ven la estrella encima de donde había nacido Jesucristo, donde se encontraba, dice que se regocijaron con muy grande gozo. Si miran el contraste que hay aquí, bueno, Herodes no se está regocijando. Él no está muy contento, no está muy emocionado, no está haciendo una fiesta al escuchar del nacimiento de Jesucristo. Todo lo contrario, dice que se turbó él, perdió la tranquilidad, perdió la paz, estaba inquieto, estaba agitado Herodes al escuchar que había nacido el rey. O por supuesto nos preguntamos por qué. ¿Por qué no estaba contento? ¿Por qué hay esta oposición en contra de Cristo? Bueno, dice el versículo 1 que Herodes mismo, él era un rey. Dice que era en los días del rey Herodes. Él era un rey. Él estaba acostumbrado a ser la persona con el poder, a ser la persona con la autoridad. Él tomaba las decisiones. Él es el que proponía las leyes. Él es el que decidía qué se iba a hacer. Y aquí venía un rey que venía a amenazar el reinado de él. Él pensaba que él estaba en control de todas las cosas. Él era la autoridad. Él era el que gobernaba. Él era el rey, Herodes. Y ahora escucha que aquí hay otro rey. Inmediatamente se siente amenazado de que alguien le puede quitar el puesto, que hay alguien mayor que él. Ahora, interesantemente, hermanos, de una manera muy similar, es igual, es exactamente lo que sucede con todas las personas. Jesucristo es el rey. Él es el que tiene completa autoridad sobre todas las personas, sobre mí, sobre usted y sobre cada persona que ha caminado en la faz de este mundo. Y el llamado del Evangelio es: arrepiéntanse todos y sométanse a la autoridad de este rey. ¿Y qué es lo que sucede? Es que hay una natural oposición hacia la autoridad de este rey, y las personas simplemente no quieren someterse. Las personas les gusta pensar a todos que son autónomas, que son independientes, que pueden hacer lo que bien les parezca en su vida. No hay ninguna persona que tiene el derecho a venir a decirme qué es lo que debo hacer y cómo debo pensar yo. Yo soy independiente, yo soy el rey, yo soy el que gobierna mi vida, yo soy el creador de mi propio destino, etcétera, etcétera. Y hay una oposición natural al rey. Cuando viene Cristo y dice: yo soy el rey, ustedes tienen que someterse a mí, todos. Tienen que hacer lo que yo digo. Ya no es de nosotros, ya no es nuestra voluntad lo que importa. Importa la voluntad de Él, importa la ley de Él, importa los mandamientos de Él. Este verdadero rey demanda una rendición total, que todos se sometan completamente a Él. Si pueden ir conmigo rápidamente, los que puedan ir a buscar dos versículos en los Salmos 72, capítulo 72. Y si no lo encuentran, lo puede escuchar. Salmo 72, versículo 11. Dice que todos los reyes se postrarán delante de Él, todas las naciones le servirán. Todos los reyes, todas las naciones, todos tienen que doblar la rodilla a este rey. El Salmo 102, más adelante ahí, Salmo 102, versículo 15, dice algo muy similar. Versículo 15 dice: entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Todos tienen que temer, todos tienen que doblar la rodilla, tienen que someterse a este rey. Es por eso que Herodes se turba. Está turbado, dice el versículo 3, aquí donde estamos en Mateo 2. Dice: oyendo esto, cuando escucha que los magos andan preguntando por toda Jerusalén, Los magos, en el versículo 2, andan diciendo, constantemente andan preguntando, andan diciendo por toda Jerusalén, ¿dónde está este rey? Se turba. Hay alguien que está oponiendo el reinado de él. Ahora, la historia nos dice, hermanos, de este rey Herodes. Hay mucho escrito sobre él. Interesantemente, era un hombre muy paranoico, se dice. Estaba en temor toda su vida de que alguien le iba a quitar el reinado. Tanto así que él mandó matar a su propia esposa, mandó matar a sus propios hijos, y vamos a ver más adelante de él. Pero los manda a matar porque tenía temor de que sus propios hijos le iban a quitar el reinado, el trono. Y por no permitir que a uno de sus hijos le quitaran el trono, prefiere matarlos. Este es un hombre que estaba en temor siempre de que alguien podía quitarle el trono. Y ahora vienen estos magos, hablando de un rey, se espanta. ¿Cómo es posible que haya otro rey? Vienen estos magos en el versículo 1, nueva versión internacional, el versículo 1 le llama unos sabios, como en inglés le llaman wise men, unos sabios, magos. La palabra mago es casi igual en griego, poco difícil traducir a nuestro lenguaje. Sí habla de hombres sabios, inteligentes. Y usted sin duda ha escuchado todas las leyendas y mitos, historias, tradiciones acerca de los magos. Bueno, según la tradición que hemos escuchado, y no es una buena tradición, hay buenas tradiciones y hay malas, esta es una mala. No dice que fueron tres, son tres reyes magos, se les llama. Y usted conoce los nombres: Gaspar, Baltasar y Melchor, creo que se pronuncian más o menos así, ¿verdad? Bueno, no sabemos exactamente cuántos fueron, probablemente fueron más, no se creen que fueron tres. De que fueron reyes, tal vez existe una buena posibilidad. Y según en Europa encontraron sus restos, el esqueleto lo encontraron de los tres reyes magos, como son conocidos, los tienen en exhibición ahí, los puede ir a ver. Y cuando los encontraron con sus ojos todavía puestos, milagrosamente, al menos lo que dicen ellos, ¿verdad? No me crean. Lo que dicen, lo encontraron con sus ojos, y los ojos estaban viendo todavía estaban viendo hacia Belén. Estaban señalando los ojos a Belén, según viendo. A ver, es lo que dicen. Está en exhibición, si los cree y los quiere ir a ver. Es mentira. Pero estos hombres eran conocidos como muy inteligentes y sabios. Interesantemente, sí, la historia sí nos enseña también mucho de este tipo de hombres que venían. Dice el versículo 2, dice que venían del oriente, venían hacia Jerusalén. Probablemente venían de Persia o de Babilonia, más probablemente de Persia. Se dedicaban a estudiar, hermanos. Eso es bueno, eran muy inteligentes, se dedicaban a estudiar matemáticas, ciencia, astronomía, astrología, religiones y todo tipo de religiones. Conocían de todo, estaban siempre delante de los reyes. Los reyes venían a ellos a pedirle consejos de todas las cosas. Es más, en Persia ninguno podía ser un rey si no dominaba arte de ser un mago o un hombre sabio, y si no recibía la aprobación de los magos o de los sabios, no podía ser un rey. Ellos se dedicaban a probar quién iba a ser un rey o no. Ninguno era un rey sin la aprobación de un mago. Ahora, si se pone a pensar, hermanos, eso es importante. Está aquí Herodes. Vienen los magos, hombres inteligentes, o como les decían, que se dedican a probar y decidir quién va a ser un rey y quién no va a ser un rey. Se presentan en Jerusalén, donde está él, hablando de un rey. Lo primero que él piensa es: estos vienen a coronar un nuevo rey. Por supuesto, el versículo 3 dice que el rey Herodes se turbó, porque acaban de venir estos hombres que se dedican a coronar a nuevos reyes y andan hablando de un rey. Pues se espantó, pensando: inmediatamente viene un rey, y no solamente él, dice el versículo 3, el 3, que toda Jerusalén con él. Todos estaban turbados. Cuando él se empezó a turbar, todos igual. tienen que hacer algo y tienen que hacer algo pronto. Entonces el 4 van a entrar en acción inmediatamente. Versículo 4 dice que convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Sabían que el rey era el Cristo, el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y el versículo 6 dice: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Herodes inmediatamente entra en acción, manda llamar a todos estos principales, los escribas, los fariseos, los saduceos, todos eran parte de los escribas ahí, a preguntarles dónde había nacido Cristo. Y no es tiempo de andar con juegos, esto es importante, hay que averiguar dónde está supuestamente este rey, y manda a traer a lo mejor de lo mejor que había en aquel tiempo, lo que supone que son los más inteligentes, y vamos a averiguar, vamos a formular un plan para encontrar dónde está el rey. Y ellos conocían la palabra de Dios bien, conocían el Antiguo Testamento y saben que el profeta decía en Miqueas 5:2 combinado con segunda de Samuel 5:2 que iba a venir de Belén, que tenía que nacer en Belén el Mesías, este rey. Pero si se fijan, hermanos, están muy espantados esos escribas, los fariseos, todos los que están partes aquí, los principales sacerdotes, Herodes, están espantados porque les dicen que ha nacido ya el rey. Y llega el versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente, se esforzó mucho, dice, diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahora, hermanos, los magos habían visto una estrella que simbolizaba el nacimiento de Cristo. Viene Herodes, los llama secretamente y diligentemente, se esfuerza mucho en preguntarles cuándo apareció la estrella, el tiempo. Ahí dice el versículo 7, el tiempo, cuándo es que apareció esa estrella, cuándo es que nació el Cristo. Y la razón, hermano, es una manera muy inteligente, diabólicamente inteligente, de averiguar el nacimiento para que pueda calcular la edad del niño, para más adelante mandar matar a los niños de cierta edad. Puede calcular cuándo nació Cristo y puede calcular de qué edad puede mandar a matar todos los niños. Es lo que está haciendo. Por eso le importa tanto el tiempo. Está diligentemente indagando ahí cuándo es que apareció la estrella para que pueda ir a averiguar de qué edad puede mandar a matar a todos los niños. No era un buen hombre este rey Herodes. A propósito, hermanos, simplemente como información importante, Jesucristo se cree que nació en el año 6 antes de Cristo, en el año 6. Herodes terminó su reinado con su muerte en el año 4 después de Cristo. Hubo un error por un hombre, si a ustedes les gusta la historia, y espero que sí, es bueno. Un hombre se llamaba Dionisos en el año 520 algo, no me acuerdo la fecha, pero este hombre es el que es responsable por cómo es que nosotros contamos el tiempo de hoy en día, que empezamos contando del año 0. Se supone que Cristo había nacido en el año 0, pero cometió un error con las calculaciones de este hombre, pero gracias a él es que contamos el tiempo como contamos el tiempo, lo puede ver en la historia. Pero aquí Cristo nació en el año 6 aproximadamente antes de Cristo, ahí se puede decir, y Herodes está calculando esto, lo está calculando para decir: voy a matar a todos los niños más adelante. Pero mire el versículo 8, dice que enviándolos a Belén dijo: ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le pueda adorar. Es un mentiroso, obviamente, no tiene ninguna intención de adorar a Jesucristo como rey, pero lo está haciendo intentando engañar a estos magos que han aparecido, esos sabios que han aparecido. Ahora, quien pone conmigo, hermanos, rápidamente al Antiguo Testamento, el libro de Daniel. El libro de Daniel, para que veamos, los magos no sospechaban de Herodes porque se supone que iban a consultar con ellos porque ellos son los hombres sabios. Daniel 2, aquí encontramos los magos, los hombres sabios igualmente en el Antiguo Testamento. Daniel 2, versículo 24. Dice que después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios, los magos, es la misma palabra ahí, que el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Estos, los magos o sabios, hermanos, también eran expertos en interpretar los sueños, y aquí habían fracasado en interpretar el sueño del rey. Entonces los había mandado matar al rey, y viene Daniel y dice: no maten a los sabios, yo lo puedo hacer. Y más adelante en el versículo 47, si voltean ahí la página conmigo, dice que el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda provincia de Babilonia. Y mire la última parte del versículo 48: y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel era el jefe de los sabios, de los magos que había en Babilonia. Él era uno de los magos, era el jefe de todos los magos, o los sabios, como prefiera usar. Él estaba arriba de todos ellos, porque él pudo interpretar los sueños. Había buenos magos y había malos magos o sabios. Es la razón por la cual le cambian la palabra en inglés, por no intentar asociarlo con la astrología y la magia, etcétera, porque no siempre era así. Entonces, había unos buenos, pero también había los malos. Si pone conmigo al Nuevo Testamento, aquí vemos uno de los malos en el libro de Hechos, capítulo 13, por no ver todo. En el capítulo 8, si ustedes recuerdan, se encuentra Simón el mago, es igual la misma palabra, Simón el sabio, pero no lo vamos a ver a él en el capítulo 8. El 13, en versículo 6, encontramos también a otro. Hechos 13, versículo 6, dice que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago o sabio, la misma palabra, falso profeta judío y haya llamado Bar Jesús. El 8, le resistía Elimas el mago, otro ahí. Lo que había sucedido para este tiempo es que muchos de los hombres sabios o magos estaban abusando de su profesión. Como la gente los respetaba, como la gente los admiraba y los miraba como muy inteligentes, ellos estaban cobrando dinero por el servicio de ellos, con mentiras, falsos profetas, como aquí les llama, mintiendo, aprovechándose de la gente, sacando dinero para el propio beneficio de estas personas. Pero en fin, si regresamos a Mateo 2, estos son buenos magos, o sabios se puede decir, porque Dios los estaba guiando. Dios los estaba usando para que se acercaran al rey que acababa de nacer en Belén, y por tanto les llamamos buenos magos o sabios. Se presentan en Jerusalén, y a propósito, hermanos, cuando estos llegaban a un lugar como Jerusalén, no andaban solamente ellos, no eran los dos o cuatro magos o seis magos, venían en compañías enormes. Venían con un tipo de un mini ejército que los venían acompañando. Por tanto, si Herodes estaba en el palacio de él y se asomaba en la ventana de él, que me imagino que había una ventana en el cuarto de él, pero si se asomaba a la ventana y hubiera visto a esta compañía de un mini ejército y magos y sabios acercándose a Jerusalén, preguntando en todo lugar dónde está el rey, claro que estaba espantado. Y ya es por eso que inmediatamente entra en acción buscando cómo me puedo deshacer de este rey. Y manda a llamar todo este grupo de personas para formar una conspiración para matar a Jesucristo. Ahora, ¿se puede imaginar, hermanos, todo esto que ha hecho ya Herodes aquí con el grupo de él, con el equipo de él? Hay hipocresía, mentiras, decepción. Esta conspiración, este complot, todo lo que está haciendo Herodes, el nivel de pecado a donde haya llegado simplemente porque no quiere someterse al que justamente es verdaderamente rey. Ese es el nivel de pecado, que no quiere someterse a este rey, el que él mismo sabe que es el Mesías, el Cristo, que había sido prometido, pero por no someterse a él, todo lo que está planeando y aún más muerte y asesinatos, simplemente porque no quiere someterse al rey. Esa es la depravedad del pecado, que no tiene frenos, que continúa y continúa, nunca toma un break, continúa sin frenos. Ese es el nivel de la depravedad del pecado. Esos son los esfuerzos del pecador, que para vivir una vida sin autoridad de rey, sus esfuerzos no tienen límites. Se esfuerzan y hacen lo que sea necesario, hacen cualquier cosa que sea necesaria hacer, con tal de simplemente no someterse a este rey. Es lo que estaba haciendo Herodes, Jerusalén, es lo mismo que está haciendo el mundo. No han cambiado las cosas. El mundo en el cual vivimos hará lo que sea. Sus esfuerzos no tienen límites, harán cualquier cosa para no someterse a Jesucristo. Inventarán cualquier mentira, creerán cualquier mentira, creerán en cualquier otra religión, simplemente por no someterse a Jesucristo. Llegarán a un nivel de una depravedad de pecado lo más bajo que hay, simplemente porque no quieren someterse a Jesucristo. En Romanos, hermanos, si me pueden acompañar, y siempre, aparentemente, parece como que siempre estamos regresando aquí, a Romanos 1, versículo 17, cuando Pablo escribe aquí, dice que el evangelio de la justicia de Dios, de cómo Dios justifica a los hombres, que dice que se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Esta justicia en la cual Dios justifica al hombre es por fe, y la razón, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, están deteniendo estos hombres con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles, versículo 20, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y podemos continuar leyendo. Pero dice aquí Pablo, desde la creación del mundo, desde Adán, nadie tiene excusa. Dios se ha hecho visible, Dios se ha revelado claramente, dice. El problema no es Dios. El problema no es que no hay suficiente información. El problema es que la gente, en versículo 18, dice que con la injusticia los hombres detienen la verdad. No quieren la verdad. No quieren este rey. No quieren a Jesucristo. Y harán cualquier cosa para no someterse a Él. Inventarán cualquier mentira. Prefieren adorar a imágenes. Prefieren vivir en la oscuridad de la idolatría. Prefieren vivir en la oscuridad de mentiras y mentiras, porque no quieren la verdad. No quieren a Jesucristo. No quieren a este rey, y por tanto están deteniendo la verdad. Acaba de salir un libro estos meses pasados. El título del libro es Dios y el cristiano gay, homosexual, no sé cómo traducirlo al español. Es Dios y el cristiano homosexual. Matthew Bynes escribió este libro para, según él, defender a todos los gays cristianos. Según él, dice que hay miles y millones de gays que son realmente cristianos y son realmente gay, según dice. Y todo este libro se dedica a defenderlos, según él, intentando usar la escritura, y toma los pasajes según más difíciles, como este es uno de ellos, a propósito de Romanos 1, 1 Timoteo 1, 10, y otros que claramente condenan el homosexualismo de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y hace unos inventos, hermanos, para intentar justificar. Pablo no sabía de lo que estaba hablando de otra cosa, intenta dar vueltas, porque simplemente no quieren tomar la verdad claramente como está ahí. Que la palabra de Dios dice que este tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Pero la cultura y la presión en el mundo actual en el cual estamos viviendo es tan fuerte que harán lo que sea para no someterse a la autoridad de Cristo. Inventarán cualquier mentira para oponerse a este rey. La oposición es tan grande que no quieren someterse al rey. Bueno, Mateo 2, este rey Herodes es lo que está haciendo. Quiere deshacerse del rey en el versículo 8. Quiere usar los magos que han venido para que trabajen por él. Pero llegamos al versículo 9 y dice que ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente y iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Número 2, hermanos, no solamente hay una oposición, también gracias a Dios hay una adoración que vemos aquí. Vienen los magos, versículo 11, inmediatamente se postran y vienen a adorar a este rey que ha nacido, a Jesucristo. Hay una oposición grande, muchos no quieren a este rey, pero en la gracia de Dios hay unos que sí lo han aceptado. Por la misericordia de Dios hay unos que han venido y se han postrado y han venido a adorar a este rey Jesucristo. Y la adoración es importante, hermanos, porque si dan vuelta a la página conmigo ahí en Mateo, el capítulo 4, Jesucristo hablando aquí en la tentación de Satanás, tentando a Cristo. Versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. La misma palabra para adoración aquí que encontramos en el capítulo 2 de Mateo, la encontramos en el capítulo 4, la palabra proscuneo, y se las menciono porque hay diferentes palabras que son traducidas como adoración. En español se miran igual, en lenguaje original son diferentes, pero en este caso es la misma palabra que encontramos en Mateo 2, versículo 11 y Mateo 4, 10. Eso quiere decir, hermanos, que la única persona que puede recibir adoración es Dios. Al Señor tu Dios adorarás, solamente a Él puedes adorar. La única persona que es digna de ser adorada es Dios. Ningún hombre, ninguna persona, ningún ángel, ninguna parte de toda la creación es digno y puedes recibir este tipo de adoración que Jesucristo está recibiendo desde una edad muy temprana, a lo mejor un año y medio aquí tiene Jesucristo. Ya se encuentran en el versículo 11 en una casa, no están en el pesebre, como a veces ven las películas que van llegando los reyes magos al pesebre, no están ahí, están en una casa, ya han pasado más de un año el nacimiento de Cristo, están en una casa, y vienen los hombres, los magos, los sabios, inmediatamente se postran y vienen a adorar a Jesucristo. Ahora, note hermanos que no vienen a adorar a María. No se postran delante de María, no vienen a adorar a María, inmediatamente ven a Cristo, no necesitan una introducción a Él, se dan cuenta de que están en la presencia de un niño que no es común y corriente, que no es como los demás niños que han visto. Este es alguien especial, este es alguien que es tan especial que inmediatamente caen a sus pies y tienen que adorarlo a Él. Tienen que inmediatamente venir y rendir adoración a Él, porque están hablando de Dios, estamos hablando de la encarnación, el misterio de la encarnación, de Dios hecho carne. No es simplemente otro niño común y corriente, y ellos saben, ellos lo pueden entender. No vienen a jugar con el niño, no traen juguetes al niño, no vienen a jugar con él. Ellos saben que este es un rey, saben que es el Mesías, saben que es Dios. Se postran inmediatamente y vienen a adorarlo a Él. Y el único que es digno de recibir adoración, por supuesto, es nuestro Dios. Más adelante en Mateo, si me pueden acompañar para que veamos la adoración que recibe Cristo. Aquí igual en Mateo, la misma palabra en Mateo 14, versículo 13 Dice que oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca, en un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió de pie a las ciudades que había ahí alrededor. Más adelante, en versículo 23, perdón, estoy en versículo 33. Entonces los que estaban en la barca, después de que Jesús está en la barca y calma el viento y la tempestad, dice que vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Vienen inmediatamente, se postran, vienen a adorar a Cristo. Más adelante, hasta el final de Mateo, Mateo 28, conocemos aquí el pasaje, Mateo 28, versículo 9, las mujeres que lo encuentran después de la resurrección, versículo 9, dice que he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Luego el versículo 17 igual dice que cuando le vieron, le adoraron, hablando de los discípulos aquí, pero algunos estaban dudando todavía. Bueno, esta es la adoración que vemos que está siempre recibiendo Jesucristo. En todos los evangelios lo vemos que Cristo recibe adoración, y por el tiempo no vamos a ir ahí. Pero ustedes recuerdan el pasaje, la misma palabra, Apocalipsis 19, cuando Juan ve la visión del ángel, se postra delante del ángel, el capítulo 19, versículo 9, y el ángel le dice: tú y yo somos igual, somos siervos de Dios. A mí no me puedes adorar, no puedes postrarte delante de mí y adorarme, soy un ángel. En Hechos 10, 25, la misma palabra, Pedro hablando ahí dice: a mí tampoco me pueden adorar, soy simplemente un hombre. Es decir, hermanos, que ninguna persona en la Biblia, usted lo va a encontrar, que va a recibir adoración, excepto Dios. Solo Dios recibe adoración. Y el hecho de que Jesucristo recibe adoración en todos los evangelios, desde su nacimiento recibe adoración, es que nos viene a recordarnos que estamos hablando de Dios. Que este niño, en el pesebre y ahora en la casa, desde su nacimiento, estamos hablando del Dios encarnado. Estamos hablando de que este es 100% Dios, Jesucristo es quien es. Y eso es importante, hermanos, porque allá afuera, esta semana hablaba con unos precisamente sobre el tema. Hay un grupo, ustedes los conocen, andan muy activos todos los sábados en la mañana, los mira temprano. Cuando usted anda comprando su café y donas, chocolate, el sábado en la mañana, ellos andan muy activos proliferando las mentiras allá afuera, ese grupo que falsamente se llaman Testigos de Jehová. Bueno, los menciono porque ellos tienen una perversión, una pervertida traducción de la Biblia que no es la Biblia, han cambiado completamente. Pero aquí en Mateo 2, el pasaje en donde estamos, ellos vienen a traducir la palabra adoración como homenaje. Vienen los magos, se postran y le rinden homenaje. En Mateo 14, cuando se habla de Cristo, igual lo cambian, vienen y le rinden homenaje a Cristo. Pero en Mateo 4 lo dejan correctamente como adoración. Es cuando les conviene. Cuando les conviene lo traducen como adoración, cuando les conviene lo traducen como homenaje. Depende de la conveniencia de ellos. Es lo que han hecho con la Biblia, la están traduciendo y cambiando como bien les conviene, porque simplemente no quieren aceptar que Jesucristo recibe adoración. Como claramente lo encontramos, que vienen estos hombres, se postran y vienen a dar adoración, vienen a rendir adoración a Jesucristo. Y para los que les interesa la historia de los Testigos de Jehová, cuando empezaron, sí aceptaban dar adoración a Jesucristo. Por los primeros 35, 40 años de su existencia, sí aceptaban adorar a Jesucristo, hasta que se dieron cuenta de que eso significaba que Jesús era Dios, y como no creen que Jesús es Dios, cambiaron de posición y cambiaron la Biblia, diciendo que siempre no es bueno adorar a Dios. Pero hay mucha oposición, personas que no quieren adorar a Cristo, no solamente estas religiones falsas, personas no se quieren someter a Cristo, pero estos hombres, sabios, gentiles, ni judíos eran, hermanos, ni siquiera eran judíos, vienen desde muy, muy lejos por la gracia de Dios que salva a todo tipo de persona, no solo a los judíos, sino a estos gentiles que ya por la obra de Dios Él está obrando en sus vidas para que vinieran a adorar a Dios. Vienen y le ofrecen, el versículo 11, si van conmigo, la última parte, dice que le ofrecen presentes, el oro, incienso y mirra. Y yo no sé si usted ha escuchado, ¿verdad?, todo el simbolismo que supuestamente hay detrás de eso. A lo mejor sí, a lo mejor no, más probablemente que no. Simplemente nos ofrecen, les vienen a ofrecer algo costoso, como era costumbre ofrecer a un rey. Siempre le traen lo mejor al rey. No van a traer cualquier cosa, como dije, no le traen juguetes al niño. Le traen lo mejor que hay. Le traen el oro, la incienso y mirra. Y igual regresando a Persia, si alguno se presentaba delante del rey, por ley se decía que tenía que traerle un regalo, presentes, y lo que se acostumbraba siempre era un tipo de oro o plata en aquel tiempo. Pero siempre se le ofrecía algo, porque eso es parte de adoración, hermanos. En parte de adorar a Dios es también dar a Dios. Todo lo que hacemos como cristianos, que decimos que vamos a adorar a Dios, es también de dar a Dios. No estamos hablando simplemente de cantar, estamos hablando de dar todo lo que somos nosotros. Eso es adoración a Dios, es que le damos de todo lo que somos. Todo lo que yo tengo, todo lo que usted tiene le pertenece a Él. Él es Dios, Él es Rey, yo me someto a la autoridad de Él, todos como cristianos, y todo lo que somos, tengo que estar dispuesto a dárselo a Él, porque eso es mi adoración a Él. Bueno, y regresando ahí Mateo 2, ahora el versículo 12, si no han perdido conmigo ahí Mateo 2, versículo 12, vienen, le dan estos presentes, le dan lo mejor al Rey, a Jesucristo. Y el versículo 12, el último versículo que vamos a ver esta mañana, dice que siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. No solo hay una oposición, hermanos, y hay una adoración a este rey. Lo que vamos a ver en todo el resto del capítulo es que hay una protección de este rey. Es decir, que Herodes no pudo matar a Jesucristo porque todo eso estaba en control de Dios. Dios, como el supremo rey soberano que es, estaba en control de todas las cosas. No hay coincidencias, no hay casualidades. Todo esto en el drama que vemos aquí en el capítulo 2, vemos siempre la mano de Dios. Cómo Dios está obrando en la vida de todos ellos, cómo es que Dios tiene cada detalle en control, todo está en el plan de Él. Si se pone a pensar, hermanos, desde el versículo 2, cuando dice que los hombres vieron la estrella, no tenemos idea, francamente, qué es esta estrella, porque aparentemente se aparece esa estrella, desaparece la estrella, y en el versículo 10 vuelve a aparecer la estrella. Entonces se han formulado, y es interesante leer, si gustan, un montón de teorías de qué exactamente es esa estrella. Por ejemplo, en el año 7 antes de Cristo, en la astronomía, los astrónomos han estudiado, se han dado cuenta que en el año 7 antes de Cristo se juntaron los planetas Júpiter y Saturn, se juntaron en lo que fue algo espectacular. Entonces dicen ellos que probablemente Cristo nació en el año 7, cuando se juntaron esos planetas de Júpiter y Saturn. Pero aquí, por lo que leemos en Mateo 2, probablemente es algo distinto, porque esto, como le menciono, aparece y desaparece la estrella. Es una obra de Dios que pone la estrella para que lo miren los magos, para que vayan a Jerusalén, donde ya no está la estrella, porque si hubiera estado la estrella, se hubieran ido directamente a Belén y no a Jerusalén, que están a 5 millas de distancia. Pero van a Jerusalén, después de ahí son enviados a Belén, donde vuelve a aparecer esta estrella. Es más probable que es algo como el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando aparecía la gloria de Dios de alguna manera espectacular, o la nube en el desierto, la columna de fuego que andaba guiando el pueblo, algo así. Pero Dios estaba obrando. No sabemos qué fue, ha de haber sido algo espectacular, pero Dios estaba en control. Dios estaba protegiendo todo lo que estaba sucediendo, estaba en control de todo lo que estaba sucediendo. E inclusive, si se pone a pensar, hermanos, de una manera muy práctica, José y María son personas sin dinero, se puede decir, tanto así que Jesucristo viene a nacer en un pesebre. Pero de después de esto van a hacer algunos viajes distintos, van a ir a Egipto, tienen que regresar a Belén, tienen que ir a Egipto. Los presentes que le traen aquí los hombres inteligentes, sabios, los magos, le traen el oro, que es el precio es muy alto, le traen incienso, que también el precio es muy alto, y la mira, más o menos el precio, ¿verdad? Pero ahí les trajeron un montón de dinero a José y a María que iban a necesitar en el futuro, los días que se acercaban. Pero todo esto, hermanos, era por la obra de Dios. Que Dios estaba obrando, Dios estaba protegiendo. Dios se le aparece en un sueño en el 12 y en el 13. Igualmente, de nuevo un ángel aparece. Todo asegurándose de que Herodes, ni ninguna otra persona en aquel tiempo, ni ninguna persona en todo el universo, en todo el tiempo de la historia, podía completamente oponerse al reinado de Jesucristo. Él era el rey. Él es el rey. Y aunque algunos se puedan oponer a él en el principio, en estos tiempos o ahorita, la palabra de Dios nos recuerda, ¿verdad, hermanos?, que un día toda rodilla se va a doblar ante él. Que toda lengua tiene que confesar que él es Señor. Tarde o temprano, todos van a reconocer que Él justamente es el Rey, que Él justamente tiene autoridad sobre todas las personas. Y es por eso, hermanos, que cuando proclamamos el Evangelio, siempre yo le digo a todas las personas, sus vidas, mi vida y su vida, hermanos, la vida de todos nosotros, van a ser para la gloria de Dios. En toda la eternidad, Dios va a ser glorificado por su vida. Si usted es cristiano o no importa. Dios va a ser glorificado por su vida. Si usted termina por la gracia de Dios en el cielo, en las glorias con Cristo por toda la eternidad, su vida va a ser de gloria para Dios. Si usted termina en el infierno, justamente siendo castigado por todo su pecado, su vida igualmente va a ser para la gloria de Dios. De cualquier manera, Dios va a ser glorificado en su vida. Dios va a ser glorificado porque mostró misericordia y su gracia en salvar a un pecador como usted y como yo. O Dios va a ser glorificado porque mostró su justicia en castigar justamente a los pecadores rebeldes en contra de él. De cualquier manera, Dios va a ser glorificado. De cualquier manera, eres el Rey de Reyes y necesariamente tiene que ser exaltado. Y por eso, en conclusión, hermano, esta mañana lo que podemos hacer es darle gracias a Dios que nos ha permitido a nosotros, que ha abierto nuestro entendimiento para ver que Él es el Rey y que nos dé el privilegio a nosotros de acercarnos y postrarnos delante de Él y rendirle adoración a Él. Que gracias sean dadas a Dios por esa misericordia. Amén, hermanos. Terminamos. Padre Santo, en esta mañana te damos a ti las gracias, Señor. Te queremos exaltar, Dios mío, por ser tan bueno con pecadores como nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque en tu gracia, en tu misericordia, nos has permitido a nosotros ser llamados hijos de Dios. Nos has adoptado en Cristo y nos has dado esa esperanza eterna de que un día estaremos contigo por toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio tan alto que nos has dado de acercarnos delante de ti y rendirte adoración, de dar de todo lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia igualmente de aquellos que aún no desean someterse a la autoridad de este Rey Supremo que es Jesucristo. Que nos ayudes a nosotros a llevar ese mensaje del Evangelio, a proclamarle a esas personas, a rogarle a las personas y a mandarles también que se arrepientan y que puedan acercarse al Rey de Reyes que es Jesucristo. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Rey. Te exaltamos hoy y siempre en Cristo Jesús. Amén.